Bueno, pues igual que hacemos siempre, ya sabéis, en este programa combinamos la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, como ayer, hablando de tabaquismo, está con nosotros el doctor Esteban Fernández, que es responsable del programa de prevención y control del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología y además es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Barcelona. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Nosotros encantados, de verdad, de poder contar con usted para hablar de tabaquismo y para, en fin, tratar de arrimar, digamos, o poner nuestro granito de arena, porque también la información es una forma de inducir determinados usos, determinados hábitos, y si conseguimos, a través de lo que aquí contemos y con nuestro especialista, conseguimos que alguna persona que sea fumadora lo vaya dejando o se plantee dejarlo, yo creo que ya merece la pena. Pero, doctor, hablábamos ayer al terminar el programa de algo muy importante, y usted nos decía, quizás la mejor forma de combatir el tabaco no tiene que ver propiamente con la salud, sino con la cuestión económica. Si aumentáramos la fiscalidad del tabaco, es decir, si aumentara el precio del tabaco, seguro que disminuirían los fumadores.
Efectivamente, está demostrado en diferentes culturas, en el Reino Unido, como creo que acabamos comentando ayer mismo, en Sudáfrica, también en España, lo comentaba ayer, en Estados Unidos, en Francia, o sea, es así. Sabemos que si aumenta el precio del tabaco, disminuye el consumo. Y es un hecho que la Organización Mundial de la Salud pide que se ponga en aplicación desde el advenimiento del Tratado Internacional del Control del Tabaco, que es un tratado internacional de las Naciones Unidas del rango del Tratado del Medio Ambiente o del rango del Tratado de los Derechos Humanos, y la principal medida es esa. ¿Eso qué significa? Es una medida política, económica, valiente, con un precio realmente sin demasiadas complicaciones y que ya se está aplicando en muchos países. Comprar un paquete de tabaco en el Reino Unido nos costaría aproximadamente 12 o 13 euros. No hace falta irse tan lejos. Cruzamos los Pirineos y también tenemos el tabaco a 9 euros y medio, 10 euros en nuestros vecinos, en Francia. Por tanto, y eso ha repercutido incluso cuando ya se han conseguido niveles bajos de consumo de tabaco, eso todavía tiene impacto. En Australia lo han conseguido, estaban con proporciones de fumadores en la población del 10%, la mitad de lo que tenemos aquí. Ah. Y piensas, ya hemos tocado techo, no sería la expresión, ya hemos tocado fondo y no podemos bajar más. Mentira, se puede bajar más con esa y con otras medidas, como por ejemplo el empaquetado genérico, que tampoco es una medida personal, como es dejar de fumar, sino que es hacer que los paquetes de tabaco no lleven marcas, no lleven colores, no tengan logotipos que los identifiquen. Nosotros muchos paquetes de tabaco los vemos de lejos y como son rojos sabemos que son de tal marca y como son azules sabemos que son otra marca. Y las letras en las que está la marca son parte de su imagen. Eso también se ha abolido ya en diversos países. Empezó Australia hace 10 años y ayudó a seguir disminuyendo el consumo de tabaco. Pero no hace falta irse tan lejos, vuelvo a insistir. En Irlanda, en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, ya se está aplicando lo que llamamos el empaquetado genérico, que el Ministerio de Sanidad de nuestro país tiene en la cartera desde hace tiempo y que parece que quizás, pues no sabemos si en esta legislatura, esperemos que sí, podría ser una realidad. Es una medida buena, bonita y barata. O sea, es buena porque sabemos que es eficaz, es bonita porque, bueno, los paquetes se vuelven un poco más repulsivos de cara a los fumadores, que es bueno porque el paquete de tabaco sigue siendo el vector, el único vector publicitario del tabaco. Ahora no tenemos tabaco durante las retransmisiones de fútbol, ni en conciertos, ni sponsorización, un poco de product placement queda. Claro. Pero realmente la publicidad del tabaco la hemos erradicado, excepto los paquetes. Y eso se puede quitar y sabemos que es eficaz. Por tanto, hay muchas medidas de salud pública que afectan al total de la población que van a repercutir positivamente en que los fumadores empiecen a pensar más en dejarlo. La mitad de los fumadores quieren dejar de fumar. Y aproximadamente un 20% les gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses. Esto lo sabemos por diferentes encuestas que vamos haciendo de forma periódica. Entonces, hay muchos fumadores que decimos que están contemplativos. Es decir, que en su sí interno tienen este debate de decir, tengo que dejar de fumar, a ver cuándo soy capaz, quizás necesito ayuda, que es bueno que haya ayuda por un profesional sanitario, pero además tenemos que prevenir. Esto es como un vaso que se va llenando y se va vaciando. Y este es el gran problema de la industria del tabaco. Tienen que prevenir que los fumadores se les acaban. Tristemente, por un gran motivo, que son las enfermedades causadas por el tabaco y que se los lleva. Y otro, porque cada vez más fumadores realmente toman la decisión de dejar de fumar. Entonces, tienen que alimentar. Ajá. Y por eso todo lo que comentábamos ayer sobre los vapeadores, sobre los jóvenes. En estos momentos, no solo vapeadores, tenemos imágenes de tabaco verdaderamente directas en redes sociales. Los influencers que aparecen fumando, sospechamos que no son casualidades de la vida. Actores y actrices famosos que siempre en todas sus películas caracterizan a personas fumadoras, es bastante sospechoso. Y sabemos que en Estados Unidos hace 25 años pagaban a actores para fumar en las películas. Y tenemos los documentos, los contratos de esos actores con Philip Morris, por ejemplo.
Y una cuestión al hilo de esto que nos está comentando, que quizás los ciudadanos no sepan. Curiosamente, hace ya años, pues resulta que los protagonistas de los anuncios tan conocidos del oeste, en fin, ¿no?, que daban esa imagen de fumadores, murieron con cáncer de pulmón.
Sí, sí, sí.
Y luego demandaron, la familia demandó a las tabaqueras que les pagaban.
Exacto. Claro. A ver, es triste. Dándole la vuelta a la tortilla, ¿no?, que decimos. La OMS utilizó la imagen del cowboy, recuerdo de qué marca de tabaco, diciendo, Bob, lo siento, has muerto de cáncer, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, sí, esto ha pasado así. Hasta los médicos anunciaban tabaco en los años 50 en Estados Unidos. O sea que realmente, por suerte, han cambiado muchísimas cosas. Lo que comentábamos también ayer, la desnormalización del consumo de tabaco es importantísima. Muchos de nosotros estudiamos con profesores que fumaban en el aula. No ya en la universidad, hablo de la escuela primaria y de la secundaria.
Y acudíamos al médico en la consulta, un médico que estaba fumando.
Y estaba fumando. Y si estábamos agradecidos o nos gustaba el médico, le llevábamos un cartón de tabaco.
Claro.
Y se fumaba en cualquier reunión familiar, se fumaba en espacios públicos. Ya no, de los bares y restaurantes hay muchos ciudadanos que ya no se acuerdan de que se fumaba, ¿no? Si le preguntamos a un adolescente, por suerte no ha tenido nunca que respirar una atmósfera absolutamente inundada de humo del tabaco en cualquier local, ¿no? Por tanto, las cosas pueden cambiar. Y es que hasta los fumadores tienen ganas de cambiarlas. Ayer la semana pasada, en el Congreso de Tabaco que se ha realizado en Madrid, justamente veíamos datos de que el 65% de los fumadores estarían de acuerdo con incrementar las medidas legislativas de espacios sin humo, que es otra de las grandes bazas. De hecho, la ley del tabaco en España, sobre todo, lo que hace es poner normas, regular, legislar sobre dónde se puede fumar y dónde no se puede fumar. Y estamos pidiendo desde las sociedades científicas, desde la sociedad civil también, que eso se expanda. Porque hay muchos lugares que necesitan de esta protección para los no fumadores y para inducir a los fumadores a repensar cosas.
Efectivamente, pues vamos a seguir abundando en ese tipo de medidas legislativas que pueden tomar los gobiernos como una alternativa también eficaz para reducir el hábito del tabaco en aquellos países, en este caso en nuestro país de manera muy especial, para ver si podemos igualarnos a otros países que ya han empezado esa carrera tomando ese tipo de medidas. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud hablando de tabaquismo con el doctor Esteban Fernández, que es responsable del programa de prevención y control del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. Comentábamos la importancia de las medidas, legislativas que pueden tomar los gobiernos para conseguir reducir el número de fumadores, que siempre va a ser no solamente una ventaja para el fumador propiamente dicho, que va a evitar muchas enfermedades que ya comentábamos ayer y que luego repasaremos también, sino que también lo que supone es un ahorro económico para el Sistema Nacional de Salud como consecuencia de los gastos derivados de forma directa o indirecta por el consumo de tabaco. Pero, claro, hablando de algunas iniciativas que se han tomado en cuenta y algunas iniciativas que están ahí, lo comentaba usted, un poco guardadas en el cajón del gobierno actual para modificar la ley del 2010, que ya supuso un paso importante en la reducción del tabaco en nuestro país, pero que habría que dar más pasos. Y se planteaba no solamente buscar espacios libres de humo, sino, por ejemplo, en recintos deportivos o en recintos donde hay mucha acumulación de público, como pueden ser los lugares donde se celebran conciertos o otro tipo de eventos. Por ejemplo, las playas. O en el coche, en el interior de los coches, sobre todo cuando hay niños viajando. Una iniciativa del País Vasco. ¿Tendríamos que llegar a eso?
Sí, tenemos que llegar a eso. En primer lugar, aumentar los espacios sin humo también a zonas abiertas y lo que llamamos espacios semicerrados o semiabiertos, como son los centros comerciales, por ejemplo. Centros comerciales que son edificios que están abiertos que tienen un gran patio con mucha aglomeración de gente donde se puede fumar. Tenemos todos los terrenos deportivos, las canchas de deportes, desde la primera división hasta la última división regional e infantil, ¿no? De fútbol y de otras competiciones. En todas estas canchas deportivas debería estar prohibido fumar, como lo está ya en los patios de las escuelas, recordémoslo. Ajá. O sea, ya hay alguna legislación que afecta a espacios abiertos, como son patios de escuelas y los recintos hospitalarios, que se incumple sistemáticamente a pesar de bastantes esfuerzos de las redes de hospitales sin humo que tenemos en las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, tenemos que ir hacia ahí. Las playas sin humo han sido medidas voluntarias, promovidas por algunas comunidades y promovidas por algunos ayuntamientos, sin capacidad de multa, excepto en algunas ciudades, por ejemplo Barcelona, que sí que ha promulgado una ordenanza en ese sentido. El movimiento de playas sin humo es grande, por ejemplo, en Valencia, en Baleares, también un poquito en Cataluña, pero eso se puede legislar y podemos prohibir fumar en las playas. Tenemos que legislar también en parques y jardines. En la actualidad, la actual legislación de 2010 prohíbe fumar en los recintos de juegos infantiles, en los parques, ajá, que más o menos se cumple. Tenemos estudios que demuestran que hay concentraciones de nicotina detectables en estas, ajá, localizaciones. Y no hablemos de las colillas, tanto dentro como fuera, incontables. Pero otro tipo de parques y jardines urbanos o en la naturaleza, los parques, las zonas naturales, los parques nacionales deberían ser sin humo. No solo por la desnormalización, sino por otro gran problema en el cual está implicado el tabaco, que es la contaminación ambiental. Un gran contaminante son los filtros de los cigarrillos, tanto de los cigarrillos tradicionales como los filtros del tabaco de liar, que se ha puesto de moda, sí, sobre todo porque es más barato, y los vapeadores desechables, con los cuales desechamos al medio ambiente plástico y baterías con sus componentes. Por tanto, las zonas naturales, los parques naturales, playas, recintos deportivos, paradas de autobús, apeaderos, paradas al aire libre. Todos estos lugares se tienen que intentar legislar, igual que las entradas de las escuelas, la acumulación de padres y madres en las puertas de las escuelas fumando, deberíamos evitarlo. Por tanto, ahí tenemos campo para dar un paso adelante, como decíamos, adelante, no a nivel individual, sino a nivel poblacional. Como sociedad tenemos que dar ese paso.
Y como una parte más de la política de salud pública que merecería la pena apostar por ella. Ojalá se pueda conseguir. Se hablaba de que quizás en el último semestre del año, como consecuencia de la presidencia española de la Comisión Europea, a ver si eso puede ser una medida que ojalá se llevara a efecto. Estaremos pendientes. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales.
Seguimos en Fórmula Salud hablando en esta mañana de domingo con el doctor Esteban Fernández, que es responsable del programa de prevención y control del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad de Barcelona y un auténtico experto internacional en todo lo que te concierne al tabaquismo y a tratar de luchar contra el tabaquismo. Comentábamos la importancia de las medidas legislativas de salud pública que podrían derivar en una reducción del consumo de tabaco y eso supondría reducir el daño que causa este hábito. Comentábamos algunas cuestiones como el prohibir o declarar determinadas zonas o espacios, recintos deportivos, en fin, o de otro tipo de eventos musicales para que estuvieran libres de humo. También hablamos de la importancia de conseguir espacios abiertos como las playas o los parques.
Las piscinas,
que podían ser espacios declarados también, espacios sin humo, donde no se pudiera fumar. Pero tenemos que hablar también, claro, de a pesar de las circunstancias, de los fumadores pasivos. ¿Hasta qué punto el respirar un humo, un ambiente cargado de distintos contaminantes más allá de la nicotina, produce un daño en los fumadores no pasivos, en las personas que no fuman, pero que respiran el humo del tabaco?
El humo ambiental del tabaco, o sea, ser fumador pasivo, es un riesgo para la salud. Sabemos, está demostrado, lo ha publicado la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, lo ha publicado la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que el humo del tabaco inhalado por los no fumadores nos aumenta un 20% el riesgo de infarto de miocardio. Personas no fumadoras que, al estar muchas horas expuestas al humo del tabaco, tienen riesgo y acaban desarrollando un cáncer de pulmón. Y lo mismo, un 25% más riesgo de infarto de miocardio. También sabemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se relaciona con la exposición pasiva. La exposición al humo del tabaco cuando no fumas, de forma involuntaria, seguramente se acabará demostrando que también está relacionado con otros tipos de cáncer. Las dosis son más bajas y el tiempo de inducción, que es el tiempo que pasa entre que estás expuesto al agente carcinógeno y el desarrollo de la enfermedad, es un poquito más largo. Eso en el tabaco ya pasa. El tabaco que un fumador de 35 años fuma en la actualidad le va a empezar a afectar a su salud a los 50, 55, 60, y el cáncer de pulmón, que desgraciadamente quizás tenga, o de garganta, lo tendrá tras 15 o 20 años de consumo sostenido. Las enfermedades cardiovasculares aparecen un poco más tempranamente, entre los 5 y los 10 años ya puede haber efectos del tabaco. Pero no, además, son como el tabaco, siempre decimos que es una bomba de relojería, ¿no? Que además, cuando las personas empiezan a fumar y después mantienen el consumo, están bien, están pletóricas, están en la cresta de la ola, ¿no? Con 30 años, ya no digo con 20, con 30 o con 35 años, se está con salud y el tabaco no afecta demasiado. Hay personas que hacen deporte, yo veo gente fumando a las puertas de los gimnasios después de haber estado ahí sudando una hora en las máquinas o jugando un partido de pádel a toda velocidad. Por tanto, está clarísimo que el humo ambiental del tabaco es perjudicial para la salud y por eso tenemos que proteger, y tenemos que proteger a los niños también. Comentábamos hace un momento los coches, que no ha acabado de salir. Los coches es un ámbito privado, pero que en algunos países se está legislando. Igual que se está legislando el uso del teléfono móvil en el coche o el cinturón de seguridad. La ley española prohíbe fumar en vehículos comerciales, no solo de servicios como taxis, ambulancias, coches de policía o del ejército, sino también en cualquier tipo de vehículo comercial, camiones, furgonetas, etcétera. Aunque el propietario sea un autónomo y ese coche sea suyo, eso es un lugar de trabajo y la actual legislación lo prohíbe. En teoría, un policía municipal, si viera a un conductor de furgoneta fumando en el vehículo, debería pararlo y multarlo, igual que lo pararía y lo multaría si lo pillara con el móvil en la mano, cosa que sí que se hace bastante sistemáticamente y como debe de ser. Por tanto, podemos avanzar y es importante que este mensaje de que el humo de los otros también hace daño, no se puede discutir porque está demostrado científicamente. Entonces, todas las medidas para proteger la salud de los no fumadores son muy bienvenidas.
pues nos quedamos también con esa matización, esa apreciación que desde luego merece mucho la pena, que se prohíba, por ejemplo, el hábito del tabaco, fumar dentro de los vehículos, no solo cuando son vehículos de uso, digamos, público, de servicio público, sino en el ámbito privado y de manera muy especial si en ellos están los niños, porque su salud se va a ver resentida. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Malherido y con la piel equivocada, he cambiado 7 veces el guión. No te pienses que es feliz.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de tabaquismo y, como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones, prismas diferentes sobre una misma realidad, en este caso la lucha contra el tabaco. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, el tabaquismo es un problema que viene de lejos y en nuestros días, desde luego, sigue siendo, de hecho, un problema gravísimo de salud.
Así es. Nuestro rey Felipe II pidió al médico y botánico Francisco Hernández de Boncalo que trajese tabaco a España. Y estas semillas fueron plantadas en los alrededores de Toledo, en una zona llamada Los Cigarrales, porque en estas zonas tenían muchas plagas de cigarra. Las cifras son preocupantes, Alipio. En España hay casi 8 millones de personas que fuman a diario y casi otro millón lo hace ocasionalmente. Son datos de una encuesta realizada por la Asociación Española contra el Cáncer, que además indica también que casi otros 9 millones de españoles son exfumadores. Los fumadores comienzan a fumar porque sus amigos o familiares lo hacen, pero continúan fumando porque se vuelven adictos a la nicotina, una de las sustancias químicas de los cigarrillos y también que puede estar presente en el consumo de tabaco sin humo, entre comillas.
Claro, y además, por recordar, refrescar la memoria sobre cuáles son esas enfermedades que se hallan directamente relacionadas con el consumo de tabaco.
Bueno, pues es realmente preocupante, Alipio. Algunas de las enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco son la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, el cáncer de pulmón, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la úlcera gastrodenal, la gastritis crónica, el cáncer de laringe, el cáncer bucofaríngeo, el cáncer renal o el cáncer de las vías urinarias, además de producir impotencia en el varón. Pero además en las mujeres tienen otra serie de problemas adicionales. Por ejemplo, la probabilidad de padecer un infarto de miocardio en las mujeres se multiplica por 10 si además de fumar toman anticonceptivos orales. Además, en las mujeres fumadoras, la menopausia se adelanta una media entre 2 y 3 años si los comparamos con mujeres que nunca han fumado, además de aumentar el riesgo de padecer osteoporosis.
Claro, la verdad es que, bueno, resulta difícil dejar de fumar porque se trata, como sabemos, de una adicción, pero ¿existe algún nuevo medicamento que ayude a abandonar este hábito tan nocivo?
Bueno, pues una buena noticia, Alipio, es que el Ministerio de Sanidad ha empezado a financiar un medicamento nuevo en el mercado para dejar de fumar, el Todacitan, que está comercializado por una empresa farmacéutica polaca que sustituye a los previos existentes, la varenicilina y el bupropion. Y en este caso concreto, el Todacitan es un comprimido de 1,5 miligramos. Se viene utilizando ya en otros países desde hace casi 5 años y el principio activo principal es la citisina. Es un alcaloide vegetal que se extrae de los árboles del género Citisus hiberninum. El uso de esta planta es muy antiguo, tanto en América como en Europa. Se ha utilizado para otras patologías como el estreñimiento, el insomnio, la migraña o para calmar la tos. Tenemos, por tanto, una nueva herramienta para ayudar a los adictos al consumo de tabaco.
Bueno, pues esa es una buena noticia con la que nos quedamos. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz y saludable fin de semana.
Bueno, pues para rematar estos mensajes que tienen que ver con la lucha de frente al tabaco, doctor Esteban Fernández, estamos deseosos de conocer algunas nuevas iniciativas que se pueden poner en marcha. Y una de ellas, que ya se ha empezado en algunos países, es, por ejemplo, ¿sería posible conseguir generaciones que no conozcan el tabaco, generaciones sin humo?
Eso sería fantástico y es en lo que estamos. Queremos llegar a un punto final, a un fin de partida, que decimos, y en algunos países ya se ha propuesto, ¿no?, que, por ejemplo, los nacidos a partir del año 2009 en Nueva Zelanda, cuando adquieran la mayoría de edad a los 18 años, no podrán comprar tabaco y, de hecho, no podrán comprarlo nunca. Y relacionado con esto, tenemos en marcha una recogida de firmas por una iniciativa ciudadana popular a nivel europeo para pedir entornos sin humo, como hablábamos hace un momento, por legislación europea y además conseguir la primera generación europea libre del tabaco para el año 2030. Es un objetivo ambicioso, pero es un objetivo que estamos convencidos que vale la pena luchar por él porque va a repercutir en la salud individual, en la salud pública, en la salud de la población y en la salud de otro que tenemos, compartimos todos, que es nuestra casa común, que es el planeta. Por tanto, yo animaría desde Antena a todos los ciudadanos a conectarse a la red nofumadores.org o a la web del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, CNPT.es, donde se puede firmar por esta recogida de firmas que en toda Europa se necesitan 1 millón de personas comprometidas con este gran objetivo para la salud de todos.
Pues nos vamos a quedar con ese objetivo. Ojalá en 2030 tengamos esa primera generación sin humo en toda Europa y sería algo digno de contar. Muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más, pero podríamos seguir hablando y ojalá que podamos contar con usted en otro momento para hablar de la importancia de trabajar frente al tabaco, que es una auténtica lacra social y que, bueno, que no solamente causa enfermedad, sino también un coste económico que a veces se hace, en fin, francamente altísimo para los gobiernos. Un placer.
Muchísimas gracias, Alipio, a todo el equipo, porque es un placer poder comunicar y poder dar estos mensajes a la población desde un medio como es la radio. Gracias.
Gracias a usted. Esto es Fórmula Salud. Seguimos.